La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El Papa Francisco llamó a los padres de Fernando Báez Sosa para solidarizarse con ellos. Se comunicó este domingo a la mañana. Fuentes allegadas al sumo pontífice destacaron que se trató de un gesto en contra de la violencia. River venció a Central Córdoba y sigue tomando confianza en lo más alto de la Superliga. Pese a jugar con 10 por la expulsión de Pablo Díaz a los 13 minutos del primer tiempo, el millonario se impuso con autoridad y le lleva 4 puntos al escolta Lanús, Borré y Escoco, los autores de los goles. Con la reestructuración de la deuda como eje, Fernández llegó a Berlín para reunirse con Merkel. El presidente empezó con la segunda etapa de su gira europea. El viernes se había encontrado con el Papa Francisco en Roma. El coronavirus ya causó 304 muertes, pero hay más casos de pacientes dados de alta. Hasta el sábado, 328 personas habían dejado los hospitales chinos tras no presentar nuevos síntomas. Con la primera víctima fuera de China, un ciudadano de Wuhan que murió en Filipinas, el coronavirus ya se cobró 304 muertos en todo el mundo. ¿Quién es Mickey, el copiloto quemado del narcojet que fue detenido en México con una tonelada de cocaína? El ciudadano boliviano arrestado había quedado en la mira en 2019 por un sospechoso accidente. Su paso por la Argentina, el vuelo seguro desde Salta y su fachada comercial. Super Bowl 2020, Kansas City Chiefs y San Francisco 49 se enfrentan en la gran final de la NFL. Kobe Bryant, mientras tanto, tuvo su homenaje antes de la gran final del Super Bowl. Jugadores de Kansas City y San Francisco se unieron en un emotivo minuto de silencio antes del comienzo del partido. Descartan que el agravante de odio racial, a pesar de los insultos a Fernández Báez Sosa, haya sido el motivo del crimen. Así lo sostuvo el fiscal general Diego Escoda en diálogo con TN. Un testigo había declarado que al joven de 19 años le gritaron negro de mierda en medio de la golpiza. Tatiana es una de las testigos del homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes por rugbyers el pasado 18 de enero frente al boliche Lebrique en Villa Gesell. La chica que declaró en la causa dijo que a la víctima le gritaron negro de mierda y villero mientras lo atacaban. A pesar de los insultos al joven, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aclaró en diálogo con TN que está descartado el agravante de odio racial en la investigación. Convocan a los forenses para que expliquen las lesiones que tenía Fernando en la cabeza y el hígado. El fiscal general de Dolores dijo que el joven sufrió un golpe muy fuerte en el cráneo y también otro en la zona hepática. video demostraría que los rugbyers se cambiaron de ropa tras el asesinato de Fernando Báez Sosa. El fiscal general Diego Escoda dijo que los acusados habrían modificado su apariencia y que luego fueron a un local de comidas rápidas. La justicia tiene en su poder un video que demostraría que los rugbyers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa se cambiaron de ropa después del asesinato del 18 de enero frente al boliche Lebriqué en Villa Gesell. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, confirmó que el material es analizado por los investigadores. En principio, los imputados por el asesinato se habrían cambiado de ropa en la esquina de la escena del crimen para luego ir a un local de comidas rápidas, afirmó, e indicó que es usual que las personas hagan eso después de cometer un delito. Se refirió además en las declaraciones del abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando. En diálogo con TN había dicho que el rasguño a Alejo Milanesi, uno de los detenidos, lo ubicaría en el ataque contra la víctima a pesar de que no fue reconocido por los testigos. Escoda indicó que puede haber testigos que no hayan sido reconocidos, pero que estén filmados, que tengan prendas con manchas de sangre de la víctima o que presenten rasguños, pero que no alcancen para que sean sometidos a proceso. Las ventas minoristas cayeron 3,5% en enero. Un informe de CAME subrayó que los comerciantes aguardan un repunte para los próximos 3 meses. Las compras online crecieron 1,8%. Un avión de Flybondi aterrizó de emergencia en Ezeiza por problemas en un motor. El piloto realizó la maniobra tras detectar un exceso de temperatura en la turbina. En Córdoba mataron a puñaladas a una nena de 2 años durante una pelea familiar. Fue en la localidad de Malvinas Argentinas. La policía detuvo a 2 parientes. La madre de la víctima terminó herida y tiene custodia policial. El ministro de Seguridad de Santa Fe defendió el aumento salarial de la policía con una polémica comparación. Marcelo Saín dijo que los agentes estaban sobreexplotados. Cobrarán 126 pesos la hora en servicios adicionales. A un joven en Córdoba le explotó el celular mientras dormía. Me desperté en llamas. Sufrió quemaduras ante el estallido del dispositivo que se estaba cargando. Ataque terrorista en Londres. La policía mató a un hombre que había apuñalado a varias personas. Hay al menos 2 acuchillados. La agresión se produjo en el barrio de Streatham. El terrorista que atacó en Londres tenía puesto un chaleco con explosivos falsos. El equipo era similar al que se usó en los ataques de 2017 y 2019. El sospechoso fue indicado como Sudesh Aman. Scotland Yard lo abatió. Este domingo la policía londinense mató a tiros a un terrorista que acababa de apuñalar a 2 personas en el barrio de Streatham. De acuerdo con las autoridades, el joven tenía puesto un chaleco con explosivos falsos, similar al que usaron los autores de atentados en años anteriores. En tanto, testigos afirman que era vigilado por efectivos del Scotland Yard vestidos como paisanos. Epidemia y alerta mundial. El hospital que China construyó en menos de 10 días para combatir el coronavirus es una construcción de dimensiones realmente importantes. Está ubicado en Wuhan, epicentro de la epidemia. Comenzará a atender el lunes con 1.400 trabajadores. Menos de 10 días se construyó en Wuhan, China, el hospital que se erigió de emergencia para contener a unos 1.000 pacientes ante la epidemia de coronavirus que afecta al país y especialmente a esa provincia. La construcción comenzó el viernes 24 de enero y el lunes 3 comienza a funcionar. El llamado Hospital Houshan, Montaña de Dios del Fuego, significa, tendrá 1.400 trabajadores sanitarios, 950 trabajadores de la Fuerza Conjunta de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas y 450 más de universidades sanitarias del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que ya se encuentran en Wuhan. Bueno, y justamente se informó que a raíz del coronavirus, Filipinas reportó el primer muerto por el brote fuera de China. Había ingresado el 25 de enero en un hospital con fiebre, tos y dolor de garganta. Debate y polémica sobre la eficacia de la medicina tradicional china contra la epidemia. La Academia China de las Ciencias indicó que el Xuan Guan Lian podía inhibir la letal enfermedad. Pero han surgido dudas. Desde que las autoridades científicas chinas afirmaron que un remedio tradicional era bueno contra el nuevo coronavirus, una poción medicinal a base de plantas se volvió muy difícil de encontrar, aunque no todo el mundo está convencido de sus propiedades. Murió el nene cordobés de 10 años que se había caído a una pileta. El accidente ocurrió el 24 de enero. Era el hijo de un concejal de Las Varillas. El 24 de enero, Francisco jugaba con su padre, el concejal de Las Varillas, Lucas Marenquino, en los toboganes del Complejo Serrano, cuando cayó a la pileta y se perdió de vista por un tiempo. Después de ser rescatado, los bañeros le realizaron resucitación cardiopulmonar y lograron que recuperara el pulso. Luego, los bomberos de Los Hornillos lo trasladaron hasta el hospital de Mina Clavero, desde donde fue derivado al Sanatorio Allende de Córdoba. Allí, el sábado a la noche, murió de un shock cardiogénico. Lucas Prato reveló cómo lo consoló Marcelo Gallardo después de su error en la final ante Flamengo. El delantero lloraba tras la derrota en Lima cuando el director técnico se acercó y le dejó un mensaje. El ex delantero de Vélez, Lucas Prato, se metió en el corazón de los hinchas de River sin ninguna duda. En la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca marcó en la Bombonera y luego en Madrid. El conjunto millonario ganó el torneo y nació un hito en la historia de los superclásicos con futbolistas que se consolidaron como ídolos. El ex delantero de Vélez fue uno de ellos. Sin embargo, en la final de la Copa Libertadores 2019, una jugada lo tuvo en el centro de la escena. Ante Flamengo en Lima, perdió una pelota en campo rival y en ese contraataque el conjunto brasileño llegó al empate de un partido que luego ganaría de manera agónica. River lo lamentó mucho, perdió la copa en los últimos segundos del certamen. Tenía la final en sus manos. El delantero se sintió responsable por ese gol que sufrió River. En una entrevista con Perfil Bulos, el oso reveló cómo lo consoló Marcelo Gallardo. Vos le diste lo más importante a la gente de River en la historia y no tenés que reprocharte nada. Con esas palabras, el entrenador calmó al atacante que no paraba de llorar, según sus propias palabras. José Mourinho le ganó el duelo a Pep Guardiola y acabó con las ilusiones de Manchester City en la Premier League. Tottenham se impuso por 2-0 ante los ciudadanos y le allanó aún más el camino a Liverpool rumbo al título. Lisandro López sufrió una sobrecarga muscular y es duda para el clásico ante Independiente. El capitán de la academia fue reemplazado en el segundo tiempo por Alexis Soto. Rodrigo de la Serna fue papá de un varón y un detalle lo sorprendió. Mis mellizos con Delay. El actor y su pareja, Ludmila Romero, festejaron este sábado por partida doble. Rodrigo de la Serna y Ludmila Romero están felices y sorprendidos porque este sábado 1 de febrero, el mismo día en el que su pequeña hija Olivia cumplía su primer año, nació su segundo bebé. De esta manera, el actor de La Casa de Papel se convirtió en padre por tercera vez, ya que antes de la niña que tuvo con su actual pareja, estrenó Paternidad con Miranda, de 20 años, fruto de su relación con la actriz Erika Rivas. Mis mellizos con Delay, los amo con todo mi corazón, por una vida entera así, llena de febreros arrancando con tanto amor, anunció Romero desde su cuenta de Instagram. Desde la red social le dedicó cariñosas palabras a su primera hija y le dio la bienvenida al nuevo integrante de su familia. Pero jugó al misterio y todavía no se sabe el nombre. Novak Djokovic venció a Dominic Thiem y sigue siendo el rey de Australia. El serbio se impuso por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 y ganó el primer Grand Slam del año por octava vez. Además, volvió al tope del ranking, superando a Rafael Nadal. No fue un partido más. Esta final del Abierto de Australia tuvo la particularidad de que Novak Djokovic tuvo que sufrir para ganarla. Después de una gran actuación del austríaco Dominic Thiem, que tendrá que seguir esperando para ganar su primer Grand Slam. El serbio se impuso por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 y consiguió su título número 8 en Melbourne. Además, volvió al tope del ranking, superando a Rafael Nadal. Manu Ginóbili se convirtió en un rescatista inesperado en la playa y su historia se hizo viral. El astro del básquet vino al país para pasar unos días junto a su familia. Lo último que se sabía de Manu es que estaba devastado tras la muerte de Kobe Bryant. A través de un tuit, el astro argentino del básquet expresaba cómo se sentía después de enterarse de la noticia que impactó al mundo. Sin embargo, en las últimas horas, otra historia del ídolo se conoció por las redes sociales. Se trata de un hecho que lo tuvo como protagonista o como rescatista inesperado en una playa argentina. La usuaria arroba almumansi relató en su cuenta de Twitter que su abuela tuvo un encuentro cercano con Ginóbili después de caerse de un médano. La cabezona de mi abuela encaró un médano sola para ir a la camioneta y se cayó. Dos hombres fueron corriendo a ayudarla, la levantaron y la acompañaron. Cuando estábamos llegando, vemos que se empieza a sacar fotos con uno. Pensamos, nada, qué ridícula. Y era el mismísimo Manu Ginóbili, publicó en sus redes.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonía@losangelesradio.com.ar.
sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Oscar 2020, la comida vegana ocupará el menú de la fiesta oficial. La Academia de Hollywood viene trabajando desde 2013 en acercar una oferta saludable a las estrellas. A una semana de la entrega de los Oscar, mientras crece la expectativa sobre quiénes serán los ganadores de la gran ceremonia del cine, ya se dio a conocer la que será una de las protagonistas de la noche, la comida vegana. Pergamino asesinó de una puñalada a un hombre, escapó y su padre lo entregó a la policía. Fue en el barrio de La UOM, después del partido entre Douglas Haig y Crucero del Norte. Marcelo Polino habló sobre la enfermedad que obligó a Antonio Gasalla a bajarse de su obra en Mar del Plata. El periodista dio detalles de la situación que atraviesa el capo cómico, a quien acompañaba en su show. El jueves pasado, Antonio Gasalla le comunicó a Guillermo Marín, su productor, que por problemas de salud se daba de baja de Gasalla, la obra que desde el 26 de diciembre llenaba las butacas del Teatro Roxy de Mar del Plata. La noticia cayó como un balde de agua fría en Solenco, especialmente a Marcelo Polino, amigo del capo cómico que lo secundaba en su show en esta temporada. Muchos especuló sobre los verdaderos motivos que llevaron a Gasalla a desvincularse del espectáculo que brillaba en la cartelera en La Feliz, hasta que el propio jurado del Bailando 2019 decidió romper el silencio y explicar al aire en Polino Auténtico, el programa que conduce en Radio Mitre, la situación que está atravesando el artista, que además de ser su compañero arriba del escenario, es su amigo personal. Polino contó que Antonio pidió ver a su médico en Buenos Aires para controlar su cáncer de piel y un problema en la rodilla que venía padeciendo. El periodista dijo que a partir de ese momento se optó por tomar 72 horas para ver si seguían o no con la obra, y por lo que comentó, el capo cómico ahora está bajo los cuidados de su hermano y de su cuñada. Estamos atentos a su estado de salud y cómo se siente él, señaló, sin ahondar mucho más. Por el crimen del cajero en Isidro Casanova, bancos de todo el país paran este lunes por 2 horas y El Nación toda la jornada. Es en reclamo de más seguridad tras la muerte de Germán Chávez. Fue fusilado en un robo comando. Mar del Plata recibió 1.382.672 personas durante enero. La ocupación hotelera de todas las categorías fue un 7,2% más que el año anterior. Claves para evitar las conjuntivitis en verano: hay que tener especial cuidado en las medidas de higiene para evitar su propagación. Lavarse las manos, usar alcohol en gel, no compartir anteojos, toallas ni gotas para los ojos. Evitar frotarse y usar anteojos de sol. después del crimen en Villa Gesell, ¿qué hacemos los adultos para enseñarles a los chicos a responsabilizarse de sus actos? Luego de asesinar a Fernando, el grupo acusó a Pablo Ventura de haberlo matado. Vale preguntarse si es la primera vez que estos jóvenes cometen actos tan violentos. Desde el 18 de enero, cuando una patota de rugbyers asesinó a patadas a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, parecen faltar palabras adecuadas para definir y comprender lo sucedido. Son muchas las preguntas y muchos los que buscan el culpable de que sucedan este tipo de hechos violentos y aberrantes entre los jóvenes. Precisamente esa culpa podría ser un eje para que sigamos pensando en relación con la posibilidad de hacerse cargo de los propios actos. El verdadero lobo de Wall Street demandó a los productores de la película. Los cineastas se inspiraron en Jordan Belfort para el papel de Leonardo DiCaprio. Ahora el empresario, que defraudó en su momento más de 180 millones de euros, apuntó contra los creadores del film. Lena Dunham habló sobre su adicción a los calmantes. No quería vivir más, dijo. La actriz y creadora de la serie Girls contó el infierno que sufrió luego de que le practicaran una histerectomía en 2017. Nora Dalmazo, ¿se acuerda, no? El asesinato y misterio en la capital de la soja. Apareció ahorcada en su casa de un barrio de Río Cuarto. Se la revictimizó exponiendo su vida sexual. Se acusó de su muerte a un pintor y a su propio hijo. Ahora su marido está procesado por haber contratado un sicario para matarla. Las sospechas no comprobadas de corrupción e incesto. Volar en avión con una mascota puede salir hasta 45 mil pesos. Hay recomendaciones y advertencias para tener en cuenta antes de irse de viaje con un animal. Viajar acompañado de un perro o gato ya no es una rareza. En 2019, en Aerolíneas Argentinas, viajaron 8.951 animales junto a sus dueños. Y es una tendencia que crece cada vez más, dicen desde la empresa. Según un relevamiento de la compañía de viajes Booking, el 39% de los viajeros argentinos admite elegir su destino de vacaciones según si pueden o no llevar a sus mascotas. Las condiciones para poder subir con una mascota varían de acuerdo a la aerolínea y el destino elegido. De hecho, algunas empresas aéreas no admiten esa posibilidad. El precio también varía. Teniendo en cuenta todo lo necesario, ir con un perro mediano a Córdoba desde Buenos Aires puede salir 10.500 pesos, mientras que ir a Uruguay con el mismo animal cuesta 24.000 pesos. Si se propone viajar con un perro grande a Europa, el precio se eleva a 45.000 pesos. Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea, una relación turbulenta. Duró 47 años y nunca fue una convivencia sencilla. El ex primer ministro británico Tony Blair tenía una curiosa teoría sobre la tormentosa relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Estaba convencido de que existía un pacto implícito por el que los ciudadanos se mostraban encantados de preservar su derecho a despotricar contra Europa porque confiaban en que sus gobiernos actuarían finalmente de un modo más responsable y calculador. Antonio Banderas, ganador del Goya, dijo: "Que se oiga tu nombre es muy especial". Se siente orgulloso de su año profesional y, aunque cree que ganar es muy difícil, se prepara para la promoción de Amor y Gloria, la película que filmó con Pedro Almodóvar para el Oscar.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.